y se vio que había un problema de provocar una espiral inflacionista y se prefirió llegar a un escenario de acuerdo que garantiza estabilidad y un horizonte hasta el 2025 en la que las cuestiones laborales, los incrementos salariales no iban a perjudicar a la viabilidad de las empresas, sino que se iban a compasar. Y fue acuerdo. Y eso se consigue hablando. Lo que no se puede hacer es, y esto va por mensajes que salen de los pactos que puedan haber habido, hablar de que perdemos productividad y hablar de reducción de jornada. Hablar de medidas que una tras otra lo que van haciendo es incrementando los costes laborales, pero es que mire, después cuando las empresas contratan con la administración pública, siendo la administración pública la que provoca el incremento de costes, no es capaz de admitir una revisión de los contratos para poder repercutir ese incremento de costes. Consecuencia de eso, muchas licitaciones no salen adelante. Y esta es una cuestión que está ocurriendo y que también hay que analizar, pues lo que habrá que hacer es revisar y permitir que en causas justificadas y con un porcentaje adecuado las revisiones de los contratos se puedan hacer de forma flexible. Si no, si uno es juez y parte, si uno contrata y es capaz de subir el coste pero luego no admite ese incremento en lo que uno paga, algo falla.
Pedro Ortega es el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios. Un saludo, Pedro.
Venga, muchas gracias.
Presidente de la patronal de la provincia de Las Palmas, dice aquí José, dice, pregúntele la próxima semana con el puente cuántos funcionarios van a trabajar.
Por ejemplo. Yo es que me da la sensación, yo creo que en el trabajo privado no hay nadie que se pueda coger tanto puente como hay la semana que viene, ¿no?
Entonces, pero el absentismo, está impactando de manera muy, muy, muy dura.
¿Pero a qué le llamamos absentismo?
Absentismo,
¿eh? Absentismo es a la persona que no va a trabajar porque tiene fiebre ese día.
Hay dos tipos. El absentismo, digamos, oficial es el que está vinculado pues a una baja médica, ¿no? Ya sea por una enfermedad común o por un accidente laboral. Y luego está el otro absentismo, el de las ausencias, digamos, injustificadas.
Está el absentismo y el escaqueo,
¿sabes?
Sí, rápido.
Y los datos, más de un 7.5% de absentismo de media, con Canarias en el vagón o liderando. Y de ese 7.6%, prácticamente un 70% vinculado a este tipo de bajas.
Pero que vuelvo
es anómalo,
a decir, porque no hacen la distinción entre los que trabajan en la administración pública y los que trabajan en los que lo hacen por cuenta ajena, pero de manera privada.
Dice Domingo, ¿dónde se cobra más y se trabaja menos? ¿Dónde? Dice también Cirilo, dice, ¿qué me dicen de las bajas tan alegres que dan los médicos?
Es que los médicos al final no se pueden pillar los dedos hasta un punto, ¿no? Porque luego nos das una baja y derivan una situación sanitaria de salud grave y asumen una responsabilidad. Entiendo que a eso se debe este tipo de circunstancias que se vienen produciendo, ¿no?
No, una cosa, como dice David, una cosa son los que, oye, van al médico y el médico le da la baja. Entiendo que el médico con su profesionalidad pues determina que esa persona tiene que estar de baja, por lo que sea. Y otra cosa es el tipo que dice, hoy no voy,
Pero es que ese hoy no voy lo hemos, de alguna manera, se ha institucionalizado, porque se llegó a una situación. ¿Tú qué quieres? ¿Que una persona se coja 5 días de baja porque vaya a un médico y el médico le dé esa baja? ¿O se coja solo hoy porque se encuentra mal, porque ha pasado una mala noche y no puede ir a trabajar hoy y mañana sí
pero,
va?
Pero Pepe, perdona David, no se trata de... complicarle la vida a quien realmente está jodido por problemas de salud, hablando claro. Es un tema de fiscalizar mejor para evitar esa boca de agua enorme que es el escaqueo en este país.
Ya, pero
y luego se le da una diferencia actitudinal, Pepe. El que, como dices tú, oye, hoy me he despertado, me encuentro mal, etcétera, suele ser honesto y llama al centro de trabajo a avisar. Sí. Pero se da la otra casuística, de que ni te avisan. Bien. Y se presenta al día siguiente o 2 días después diciendo, no, me encontraba mal.
Bueno, pero
luego tengas que activar los mecanismos de control, de justificación, etcétera, ¿no? Pero ya impacta, como decía Mayer, en los compañeros y las compañeras que sí que están desempeñando y que de manera imprevista tienen que asumir una carga extra de trabajo, que claro, que eso sí.
Y que de alguna manera, en la medida en que no se le pone la cosa difícil al que se escaquea, los otros al final dicen, oye, pues ya está bien de trabajar por el que no viene y entran un poquito en la misma dinámica.
Y después, aunque lo estamos mezclando todo, ¿no? Pero bueno, me estoy acordando ahora de cuando Jaime le preguntó al consejero Julio Pérez en el mandato pasado que cómo se medía la productividad, ¿no? Uh-huh. Y estábamos hablando del teletrabajo y le digo, no, pero mire, si es que en el lugar físico del trabajo de forma presencial no hemos encontrado una fórmula de medir la productividad, ¿qué me está usted diciendo del teletrabajo?
Claro, pero... si ni siquiera pudieron activar el control de registro horario.
Claro, todavía, pero ¿quién
se va a medir la productividad?
Pero yo insisto, ¿quién hace esa ese teletrabajo? Fundamentalmente la administración pública. Es que yo vuelvo a decir lo mismo. Yo creo que estamos poniendo aquí los primeros pasos para ir un poco para detrás. Antiguamente no te podías coger una baja si no era... O sea, tú faltabas al trabajo durante un día o dos días y te lo descontaban de tu trabajo porque tú no habías conseguido la baja. Entonces te obligaban a ir al médico y en el médico le decías, mire, es que me encuentro muy mal, y te daban una baja de 5 o de 10 días. Pero yo vuelvo a insistir, le hemos ido poniendo a todo esto ese halo de tranquilidad y sobre todo de facilidad. Y ahora me da la sensación, no es que esto sea así, pero yo tengo la sensación, Jaime, de que se le está haciendo el caldo gordo, por así decirlo, a los que piden que esto vuelva otra vez a ser lo que fue. De que tengas que ir al médico a pedir la baja, de que no te puedas coger un día porque tú te encuentras mal, de que vayas arrastrándote, aunque sea, al médico para conseguir...
Habrá de todo, es decir, quiero decir, habrá de todo. Habrá quien tenga en la cabeza, oye, vamos a dar pasos atrás, y habrá quienes piensan, y desde luego pensamos, que es verdad que a quien se escaque hay que ponérselo más difícil.
Sí.
Mira, me cuenta aquí, Paco, y dice, las ausencias de 1 o 2 días no es obligatorio justificarlas con una baja laboral, sino en todo caso con un permiso de 24 o 48 horas. Ahí la empresa podría descontar o no el 100%. El problema es que las empresas están obligando al trabajador que esas justificaciones de 1 o 2 días sean bajas laborables, no permiso.
A todas estas, el ejército de autónomos que nos esté escuchando estará escuchando esta conversación como si habláramos de extraterrestres, ¿no?
Sí, porque nunca se han cogido una baja. Oiga, ¿usted es un superhéroe? No, yo soy un
autónomo. Yo soy autónomo, sí.
Dos mensajes más. Carmen dice, Pepe, antes éramos gente responsable y trabajadores. Y dice Antonio, Pepe, no, ha sido empresario, está claro que no. Y dice también...
Confirmado el dato.
Cirilo, otra cosa que está pasando es que la empresa no se entera que su trabajador está de baja hasta 3 o 4 días después de que se lo notifica la Seguridad Social. Bueno, aquí hay muchas cosas que abordar.
Bueno, y hay una distinción clara, es decir, ámbito privado, ámbito público.
Claro. 8 y 7.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, 610-1080-10.
Las fortalezas secretas de los silenciados, una publicación histórica llena de valor y resistencia. Colaboran 12 investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados, la resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
La Irlandesa, nuestra mantequilla de siempre, la de los verdes pastos de Irlanda, te transporta a un mundo de sabores con 6 recetas diferentes. Tomate y orégano, pimienta y limón, ras el hanout, 5 pimientas, chimichurri y mojo rojo canario. Viaja por el mundo con La Irlandesa, creando pasión.
Vuelve la Gran Canaria Bike Week. Del 3 al 10 de diciembre, disfruta de los mejores paisajes de la isla en 7 rutas. Incluye la tradicional y prestigiosa Gran Fondo Pico de las Nieves. Participa. Más información e inscripciones en grancanariabikeweek.es. Organiza Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y DG Eventos. Patrocina Cabildo de Gran Canaria y Turismo Islas Canarias.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Reserva ahora tu escapada con Riu Hotels en los mejores resorts de Canarias y disfruta de hasta un 20% de descuento. Además, por ser miembro Riu Class, tienes un 10% de descuento adicional solo en riu.com.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, 8:09, hoy hemos invitado a nuestros estudios a Pedro Martín, que como saben, pues es el secretario general del PSOE en Tenerife y también pues fue presidente del Cabildo de Tenerife. Pedro Martín, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo está? Pues, tomando un poquito de agua.
Un poco de agua, muy buenos días, encantado de estar con ustedes.
¿Qué sabemos de los murciélagos?
Bueno, pues no sabemos por el momento nada, ni el estudio ese de AVE famoso, que parece que es el problema para no arrancar con la carretera de la TF5, la variante de La Laguna, que resulta que está encargado desde marzo, y que desde luego yo no creo que sea ningún problema para que esa obra no se adjudique. Pero tenemos a un gobierno de Canarias que creo que el consejero conoce poco la realidad de Tenerife, y tenemos una presidenta del Cabildo, la señora Rosa Dávila, que no impulsa, que no se planta y que no parece que...
¿Usted cree que esa obra se hará?
Esa obra debe hacerse. Yo creo que ya está bien de perder el tiempo. Llevábamos muchos años simplemente con propuestas en los planos del Cabildo de la carretera que habría que hacerse. Ahora que tenemos ya el proyecto terminado, me parece que sería imperdonable que no se hiciera esa solución a la TF5. Porque hasta ahora lo único que tenemos por parte de la señora Rosa Dávila son muchos anuncios. Tiene un equipo muy potente de publicidad, de muy numeroso de personas para hablar permanentemente y poner en valor su imagen, pero muy pocas soluciones. Y si quieres que hablemos de carreteras y de los presupuestos, hay algunas cuestiones que son muy sorprendentes.
Ahora hablaremos de esos presupuestos también, pero voy a saludar a mi compañero Santi Morellón. Santi, buenos días.
Hola, ¿cómo estás? Buenos días.
Porque la Guardia Civil ha detenido a un pederasta en Arucas.
En Galdar, en este caso, ha sido este fin de semana. Son pocos, de momento, los datos que tenemos, porque se ha decretado el secreto sumarial por parte del magistrado que está investigando esta causa, pero lo cierto es que efectivamente se detenía esta persona el pasado sábado en el municipio norteño. Se le imputan los presuntos delitos de agresión sexual y de corrupción de menores. Por cierto, una cuestión más, no es el único incidente que ha tenido lugar este fin de semana en el municipio de Galdar. Una persona, en concreto, un hombre de 42 años resultaba herido grave en un incidente que ha tenido lugar en un domicilio. Fue trasladado después hasta el hospital Dr. Negrín, pero de momento ya no tenemos más datos.
Se había dicho inicialmente que era en Arucas. ¿Por qué, Santi?
Esto ya lo desconozco. Es una cuestión que está bajo secreto sumarial.
Bueno, pues esta es la última hora, 8:12. Seguimos y después, a la vuelta de publicidad, hablamos con Pedro Martín.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
COPE más Tenerife
105.1.
En el norte
93.7. Y en el sur 99.0.
En este otoño, ven a Eurotenerife Electrodomésticos. Tenemos todo lo que necesitas en pequeño y gran electrodoméstico. Visita nuestras tiendas en Rambla de Pulido 41, Avenida Trinidad 5, frente a la parada de taxis, o en el Centro Comercial Campo La Laguna, nivel bajo. Entra en eurotenerifeelectrodomésticos.com y compra al mejor precio. En Eurotenerife Electrodomésticos, pensamos en ti.
Cuida tu piel con una experiencia sensorial única en el Centro Dermoestético Las Canteras. Lifting Facial Kobido, técnica milenaria japonesa que a través del masaje trabaja puntos neurosensoriales y energéticos que mejoran la salud y aportan un aspecto radiante a tu piel. Consulta todos nuestros tratamientos en dermocosmética y medicina estética en centrodermoestéticolascanteras.es.
En el nuevo velatorio Memora La Laguna, hemos escuchado lo que nos piden las familias. Nos piden respeto, y se lo vamos a ofrecer de la mano de nuestros profesionales, que en el difícil momento de la despedida de su ser querido, ponen su vocación y respeto al servicio de las familias. Elige velatorio Memora Cristo La Laguna, Plaza del Cristo sin número.
¿Necesitas digitalizar tu empresa o actualizar el sistema informático de telecomunicaciones? Sotesa.com. Las mejores soluciones, diagnóstico sin coste y sin compromiso. Sotesa.com. Software a medida, inteligencia y analítica de negocios, ciberseguridad y mantenimiento integral de tus sistemas. Contacta con Sotesa.com. Más de 33 años a tu servicio.
Queridos Reyes Magos, este año me he portado muy bien. En la web Lifer.es seguro que encuentran todo lo que les he pedido.
Con Lifer, tus regalos de Navidad y Reyes llegan a cualquier rincón de Canarias en menos de 48 horas. Y por compras superiores a 30 euros, el envío es gratis.
Toma buena nota también tú, Papá Noel.
Lifer.es.
Lifer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
Semana Black Friday en Atlántico Autocentros First Stop. Corre y aprovecha los mejores precios en neumáticos, para turismos, 4x4 y furgonetas. En todas las marcas y medidas. Solo del 18 al 30 de noviembre. ¿A qué esperas? Más información en atlánticoautocentros.com o redes sociales.
Artesanía estelar. Hilos que tejen emociones. Tramas que visten tradiciones. Telares que cuentan historias de vida. 39ª Feria de Artesanía de Canarias. En el recinto ferial de Tenerife, del 5 al 10 de diciembre. Entrada libre. Gobierno de Canarias.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, como decíamos, estamos con Pedro Martín. Vamos a analizar, entre otras cuestiones, esos presupuestos del Cabildo de Tenerife. ¿De verdad que usted se ha leído 3,000 y pico folios?
No, eso no, hemos tenido que repartirlo. El documento es de más de 3,000 folios.
Eso debe ser tremendo, leerse un presupuesto de 3,000 folios, ¿no?
A no ser que lo vayas a ir a pillar en este capítulo o en este otro, ¿verdad? Entonces tú dices, a ver cuánto le dejó, pues qué te digo yo, a favorecer la producción interna o en carretera y tal. Entonces te vas.
Se me ocurre que a lo mejor un camino es tirar de la inteligencia artificial y que te detecte los temas importantes.
¿Y la inteligencia artificial qué dice de este presupuesto?
No hemos podido utilizar la inteligencia artificial, sino el curre repartir el trabajo entre los compañeros del PSOE del Cabildo para ir analizando lo mejor que hemos podido todo ese presupuesto que a los medios de comunicación nosotros entregábamos con una comparativa, con cuadros para hacerlo más fácil. Este año no ha sido así, pero nos ha permitido, sin embargo, entrar en los asuntos que nos importaban a nosotros. Son los sectores económicos, que tiene que ver con la movilidad, tiene que ver con servicios sociales, y desde luego estos son unos presupuestos que con los que estamos en contra, pero no por estar en la oposición. Es que estamos en contra porque ir contra todas las líneas en las que veníamos trabajando en el pasado y que ahora se empiezan a descapitalizar. Desde el sector primario, por ejemplo, en la agricultura, fíjense, desarrollo rural se baja un 13%, en las estructuras de comercialización, mercados, etcétera, un 82% menos de dinero, se le baja el dinero también a la pesca, que es algo que habíamos ido cuidando en estos últimos 4 años, porque no hay vocaciones de pescadores, hay que intentar impulsar ese sector, porque si no nos vamos a quedar sin pescadores. Se han olvidado prácticamente de un problema serio, que es el de las termitas. Este parece que está olvidado porque nadie habla de él, y es un asunto al que hemos dedicado dinero, al que le pedimos dinero al gobierno de Canarias. Ahora el gobierno de Canarias reduce la aportación y el Cabildo no dice
¿Y
nada.
¿Y eso se puede reactivar?
¿El qué?
¿De las termitas?
No, es que no ha dejado de estar. Las termitas, nosotros las hemos combatido y ampliado las partidas, nos sentamos con el gobierno de Canarias porque estaba en Tacoronte, en la laguna, pero hay casos que detectados en ADG, en su momento en Arona, en Santiago del Teide, en las que actuábamos, interveníamos y parábamos. Pero es que si no se sigue invirtiendo, este es un problema que se puede trasladar a otros municipios y sobre todo hacer un daño tremendo no solo a las viviendas que tienen sino al patrimonio histórico.
¿Cómo está eso? Porque yo le reconozco que a mí me gusta seguir los temas y en el tema estaba muy preocupado con el tema de la de las termitas, pero ¿cómo está eso? Yo creo que eso ya estaba controlado, que de alguna manera eso ya no tenía tanta incidencia como en el pasado, incluso por las medidas que se habían llevado a cabo por parte del Cabildo.
No, esto va a ser una batalla, Pepe, de años. Esto no se erradica de la noche a la mañana y cada año hay que dedicar millones para podernos enfrentar a este problema. Lo que ocurre es que hasta ahora este es un problema muy grave, que en el que colaboraba el gobierno de Canarias y entendía que había que mojarse, y se reducen las partidas. Y lo que hago yo es un llamamiento a decir, miren señores, este problema de la termita americana nos llevará todavía años para poderla erradicar, y si no invertimos lo suficiente, puede ocurrir que vayamos hacia atrás en ese problema. Y por lo tanto yo digo que en el sector primario, lo que tiene que ver con las especies invasoras, tenemos una bajada importante. En el caso del turismo, no me deja de sorprender que sube muchísimo la publicidad y la propaganda, pero sin embargo, la regeneración del espacio turístico, es decir, mejorar los ámbitos turísticos, disminuye las partidas económicas en Tenerife y el mar, que es algo que era un proyecto de Coalición Canaria que nosotros apoyamos y que pusimos bastante dinero en el pasado mandato y creo que es uno de los dineros mejor invertidos, que es para recuperar la costa, en recuperar para el uso público suelos que son privados, regenerar playas, bueno, pues se disminuye un 45%. Disminuye el apoyo a las empresas del sector, más de un 80%. En fin, me preocupa, por lo tanto, este aspecto. Y en el caso de la movilidad, es el mejor ejemplo de cómo hacer una gran campaña publicitaria por parte del Cabildo sin resolver nada. Y si puedo dar dos ejemplos o tres,
venga,
¿me los permites? Seré muy rápido. La señora presidenta habla de que una de las grandes soluciones al problema de movilidad es el transporte guiado, es decir, el del tren o tranvía. Bueno, miren, para el tren del sur no hay ninguna partida económica en los presupuestos. Y para el tren del norte se han puesto 50.000 euros. Imagínense ustedes lo que podemos hacer con eso.
Si hablamos, sí, porque hasta aquí, ¿cuánto hemos pagado por esos proyectos? Que son cantidades descomunales, ¿no?
Millonarios, proyectos millonarios que habría que actualizar, porque son proyectos que han pasado años y habría que actualizar si es verdad que esta es una solución. Es curioso, el Partido Popular, ahora en el gobierno, en su momento, en el año 2023, planteó una inversión de 1,2 millones y ahora parece que basta con 50.000 euros. Si hablamos de ampliación del tranvía, ha prometido un nuevo tramo, desde La Laguna al aeropuerto Tenerife Norte. Hemos ido a los presupuestos para saber cuánto dinero ponía, para ver hasta dónde se podía llegar. Pues hay 0 euros para esa promesa que ha hecho. No hay dinero en el presupuesto.
¿Pero eso después se puede sacar alguna partida o si no están los presupuestos, hombre, malos?
Vamos a ver. En los presupuestos pones lo que quieres hacer. Y si no lo pones es porque no lo vas a hacer. Simplemente es un anuncio. ¿Que luego podrás hacer cambios de dinero más adelante? Sí. Pero un presupuesto no me parece a mí serio si es, mire, pongo cualquier cosa y luego ya vamos viendo. No, no. Si usted de verdad se cree que el problema de la movilidad es un problema serio en Tenerife, usted tiene que poner partidas. No puede ser que para el tren no haya nada, si es que usted cree en el tren, en el tranvía no hay nada. Habla de convenios con Asotel. Por el momento no hemos visto ninguna solución con Asotel. En el presupuesto no hay partida económica. Fíjense, habla de los carriles Busbao. Esos carriles que son para guaguas y vehículos de alta ocupación. Nosotros hicimos proyectos, los dejamos preparados, los presentamos a fondos europeos, conseguimos 13 millones de euros para impulsar ya los busbados en la TF1 y en la TF5. Bueno, vamos a los presupuestos del Cabildo a ver cuánto pone el Cabildo, y la señora Dávila ha decidido que con eso, con 15.000 euros, ya con eso hay. Ya me dirán ustedes. Por lo tanto, yo creo que hay mucho anuncio con todas las medidas que tienen que ver con carreteras. ¿Para qué hablar del cierre de Guamasa, por ejemplo, en el que...
Por cierto, ahora que dice eso, ¿usted cerraría ese acceso?
Yo creo que si la solución es cerrar, podemos cerrar ahí y en dos o tres puntos más. Y claro que acabamos con el problema, o reducimos muchísimo el problema del tráfico en la autopista. Pero esto no me parece razonable. Si quitamos el problema, si empezamos a hacer más cortes, este y otro, y ese es el camino para reducir el problema, lo que estamos es generando un follón en los municipios colindantes.
No, pero si uno pone la balanza, Pedro, 14.000 frente a 2.000...
Bueno, el número de los 14.000 habría que verlo, porque a nosotros todavía no nos han dado ningún dato. Y yo quiero ver exactamente esa información de los 14.000, porque se lanza información sin contrastar. La presidenta decía que ya había notado que antes, por recorrer la autopista TF5, se tardaba una hora y media y que ahora ya notaba que se bajaba a 50 minutos.
Yo tengo aquí a...
Y yo digo, bueno, esa sensación, eso es una sensación. Vamos a ver a lo largo de la semana y en determinadas épocas del año cuánto reduce. Pero si la reducción es a costa de ir generando follones en los municipios, a mí no me parece una buena solución. Pero fíjense, y termino, nosotros dijimos, si quiere hacer pruebas, que las haga. Pero lo importante es que está tapando la verdadera solución, que es sacar a concurso las obras que dejamos preparadas, que dejó el gobierno, pactadas con el Cabildo, que tienen su proyecto y que tienen su evaluación ambiental. No dejo de decirlo, pero sin embargo, no hay manera de que este asunto salga en el debate político del Cabildo. Cada vez que le digo de hacer carreteras y de sacar a concurso los proyectos, la presidenta, ausente sobre este asunto, parece no interesarle.
No, yo le iba a comentar que aquí tengo oyentes que son sufridores del cierre de Guamasa y que están en contra, por supuesto, porque se han encontrado con unos pollos impresionantes en las vías paralelas, pero después también tengo muchos oyentes que hacen el trayecto desde el norte y que estaban encantados con ese cierre porque se ahorraban 15 minutos, se ahorraban 20 minutos. Eso es lo que yo le puedo contar de lo que nos dicen en el día a día los oyentes, ¿no? Por eso digo que a lo mejor, mira, si solución, es así, si los datos son 14.000 frente a 2.000...
La solución de un cabildo responsable no es soluciono los asuntos perjudicando a vecinos de la isla, cuando tengo otras alternativas que podría resolver. Porque si uno le explica a los vecinos de Guamasa, mire, es que hacemos este corte, pero mientras hacemos este corte vamos a tomar dos medidas. Una, sacar adelante el proyecto que va a acabar con estos problemas, los problemas de la TF5, ¿vale? Pero no, eso no se hace. O segundo, se le dice a los vecinos de Guamasa que se van a hacer obras en la TF235 y en la TF152 para mejorar su problema, pero vamos a los presupuestos y no hay nada. 0 euros. Por lo tanto, a mí esto me parece un poco de tomadura de pelo.
Jaime, comenzamos con la ronda de preguntas.
Sí, siempre intentando ser muy pedagógicos. De las principales obras, las que están sobre la mesa, usted dice que hay que deben sacarse los concursos, etcétera. ¿Cuáles son los calendarios aproximadamente? Porque esta pregunta siempre nos la hacemos pensando en quienes nos están escuchando, que están en la autopista y dicen, oye, ¿cuál es el calendario?
No, ojalá hubiera calendario. El problema está en que...
Lo digo en la medida en que una obra tarda más que otra, es decir, por intentar ser muy pedagógicos, insisto.
Es que no sabemos, el asunto es que con este gobierno, que podría tener ya sacado a concurso la obra de la TF5 para acabar con los problemas del norte, en lugar de estar fastidiando a los vecinos de Guamasa y generando lo que se está generando, se podría haber sacado ya el concurso y estar ya en el procedimiento ya de adjudicación a una empresa para empezar las obras de la variante de la laguna. Obras que no impiden el tráfico, obras que no van a molestar a los conductores porque son obras que se hacen de manera exenta y en túnel. Esa obra podría estar ya sacada a concurso. Podría estar sacada a concurso el tramo Icó-San Juan de la Rambla, que quitaría una cantidad importante de vehículos, cerca de 20.000 vehículos, de la TF5 y las enviaría dirección sur. Tenemos los tramos, los distintos tramos en la TF1, la autopista del sur. Están los tramos hechos hasta San Isidro. Los proyectos, están las evaluaciones ambientales, se podría sacar a concurso, pero no se está haciendo nada. El único proyecto que dejamos nosotros tramitado, en enero ya con una adjudicación, se sacó proyecto y obra del tramo Fañabé-Las Américas. Se ha retrasado. Lo que yo le pediría al gobierno es que, ya que ya tenemos la empresa y que le podría dar un impulso, que arranquen cuanto antes, que sigan impulsando este proyecto. Eso se dejó, como digo, en enero se sacó la adjudicación para proyecto y obra. Creo que estamos perdiendo un tiempo precioso, Jaime. Estos meses son los meses en los que tendría que haberse adjudicado ya obra y, por lo tanto, podríamos ver inicios de obra el próximo año. Pero no está ocurriendo así y mientras nos dedicamos pues a hablar de cosas como que se ha conseguido un acuerdo con las grúas para que lleguen en menos de 15 minutos a cualquier accidente, cosa que es que habrá que ver si eso es cierto.
Dijo el consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias que las obras no son la solución. ¿Usted en qué punto está? A su juicio, las obras sí son la solución. No solo las obras son la solución, sino obras y además otro tipo de medidas. ¿Cuál es la fórmula a su juicio? ¿Una cosa, la otra, las dos?
Bueno, vamos a ver. Para resolver el problema de movilidad en Tenerife hay que tomar muchas medidas, no solo carreteras. Pero hay que empezar por las carreteras, porque llevamos un atraso de más de 20, 25 años de carreteras que estaban planteadas desde la época de Adán Martín y que nunca se habían hecho. Ahora que ya tenemos los proyectos, yo lo que digo es, la decisión más importante es arrancar con las carreteras. Junto con eso hay otras muchas medidas. Nosotros trabajamos con la Universidad de La Laguna, aunque luego se burló la presidenta, ya está hablando con la universidad para llegar a acuerdos y poder retrasar los horarios de entrada de la universidad. Para eso, en el año 20 empezamos a trabajar para el concurso de compra de guaguas, que luego en el año 23 también sacamos otro concurso. Por lo tanto, es poner más vehículos públicos en las calles y poner también más conductores, pero son numerosas medidas. Para saber exactamente qué había que hacer, encargamos un proyecto, un estudio que duró varios años de movilidad. ¿De qué teníamos que hacer en Tenerife? ¿Qué medidas habría que tomar para resolver el problema y tenerlo ya con una previsión de 20 o 30 años? Ese estudio lo encargamos. Los resultados les llegó cuando está el actual gobierno, tiene el proyecto ahora. La presidenta ha dicho que le parece un gran estudio. Bueno, pues que empiece a ponerlo en marcha. Nosotros lo encargamos, ella tiene ahora los resultados, pues que empiece a ponerlo en marcha. Por lo tanto, y termino, son muchas las medidas, pero la primera es empezar con las carreteras que tenemos preparadas para sacar a concurso.
Pepe.
Sí, bueno, oyéndole, don Pedro, que no digo yo que no tenga usted razón, pero me acuerdo de mi madre que decía aquello de detrás de mí vendrá el que a mí bien me hará. Entonces da la sensación de que ahora estos que le han sustituido lo están haciendo todo mal, o por lo menos no dan la respuesta necesaria. También en su época se le echó la culpa, don Pedro, de que cerraba usted un par de proyectos que tenían el sello de Coalición Canaria y lo cerraba solamente porque tenían ese sello y no...
¿Y cuál es, Pepe?
Dos proyectos. Uno era el que tenía que ver con lo que se hace con los mayores. Ancina. Que se cerraba porque tenían el sello de Coalición Canaria, y que también se llevaba a cabo otro cierre de otro programa porque tenía el sello de Coalición Canaria.
No, Pepe, por concretar, mira, con respecto a lo de Ancina, se acabó el programa y lo que decidimos fue hacer un programa distinto, porque yo creo que lo que hicimos fue financiar a los ayuntamientos para lo que estaba haciendo Ancina lo hicieran los ayuntamientos. No era nada nuevo. Yo como alcalde ya sabía de lo que hacía Ancina, no necesitaba Ancina porque ya teníamos nuestro propio programa. Y lo que hacía el Cabildo es una propuesta distinta. En lugar de hacer actividades para entretener, nosotros empezamos a trabajar con personas mayores que vivían solas. E hicimos un programa para personas que vivían solas. Empezamos a trabajar en un programa que apoyara la ayuda a domicilio, pero no como la que hacen los municipios, que puede llegar un ayuntamiento y hacer el aseo personal o limpiar la casa. Nosotros pusimos en marcha un proyecto que lo que quería es que pudiera ir a un psicólogo a una vivienda donde vive una persona mayor sola, que pudiera ir un fisioterapeuta. Es decir, hacer aquel tipo de actividad con los mayores que no pueden hacer los ayuntamientos y que nosotros sí que podíamos como cabildo para mejorar su situación personal. Y junto con esto, otros muchos proyectos. Por lo tanto, no se trataba de cancelar nada. Era un proyecto que terminó y lo que nosotros hicimos fue dar financiación a los ayuntamientos para que ese tipo de actividades que hacía Ancina lo hicieran los ayuntamientos y el cabildo dedicarse a hacer un programa mucho más potente.
De todas maneras, don Pedro...
¿Y cuál era el otro programa, Pepe, perdona, para responderte?
No era la situación de acabar y ya está, porque fíjese que se pagaron además unas indemnizaciones millonarias a los trabajadores de Ancina, porque si se acababa...
No perdimos ningún pleito, Pepe, por cierto.
Claro, no, no saben que porque lo tampoco lo llevaron a
no,
cabo.
Sí, no, perdona. No, los pleitos nos pusieron pleitos, claro que sí los pusieron. Lo que pasa es que los pleitos no los ganó el Cabildo.
Pero de todas maneras, don Pedro, en toda esta situación, porque bueno, hay una realidad, quizás usted ha enumerado los asuntos básicos que están en los presupuestos y que fundamentalmente a todos nos atañe. Pero, por ejemplo, en la ciudadanía de lo que echa en falta, don Pedro, es que no hay suficiente en residencias geriátricas. Yo no sé cómo está...
Me alegra que me hagas esa pregunta. Bien, si quieres te respondo,
mal asunto,
Pepe.
Mal asunto, ahora me responde.
No me lo dejes, pero, para
se lo digo porque, fíjese, usted como alcalde lo tuvo que saber en el pasado, don Pedro, de que muchos ayuntamientos intentaron hacer una residencia geriátrica y luego le salió que eso era rana porque tenían que darle muchos recursos económicos para poder seguir adelante. Y sobre todo porque no, ya hoy en día no se hacen en residencias geriátricas como, por ejemplo, la que hay en la isla de Tenerife, de Santa Rita, ¿no? Que es... en este momento centenares de personas las que viven ahí y que eso no puede ser.
A Pepe le pasa con las preguntas como con las imágenes, ¿eh?
Se enreda y hace 8 preguntas en una.
No, sí, me van a ocurrir.
Por intentar ordenar. No se pueden hacer ya proyectos como el de Santa Rita, no. Entre otras cosas, porque la norma ya no lo permite. Hay un número limitado de personas que pueden estar en una residencia y ya no pueden hacerse macro residencias. Nosotros pusimos en marcha las licitaciones de residencias en Arico, en Candelaria, en Garachico, en La Laguna, en La Orotava, en La Matanza. De hecho, algunas sacamos, se quedaron desiertas, ha habido que aumentar la partida presupuestaria. Sin embargo, a mí lo que me preocupa de todo este asunto es que este es un camino en el que tiene que ir el Cabildo de Tenerife por un lado y el Gobierno de Canarias por otro. El Gobierno de Canarias ha llegado a prometer hasta 14 millones de euros y fue una buena noticia, porque el acuerdo del Gobierno de Canarias era poner 12 millones y medio para residencias de mayores en Tenerife. Bueno, anunció que iba a poner 14, pero cuando vamos a los presupuestos de la comunidad autónoma lo que vemos es que ha puesto 3.800.000 euros. Es decir, ha puesto mucho menos dinero del que le corresponde poner al Gobierno de Canarias. ¿Y qué ha dicho el Cabildo? No ha dicho nada. Se ha quedado en silencio. Por lo tanto, a mí esto me preocupa. Porque, por otro lado, el Cabildo que tiene que poner su parte, es decir, el gobierno de Canarias ponía 12 millones y medio, el Cabildo tenía que poner alrededor de 12 millones 300, vamos a buscar las partidas en los presupuestos y dice que eso lo sacará de un préstamo que va a pedir. A mí esto me parece poco serio. Si la prioridad en el ámbito social, entre otros, es la atención a los mayores y cubrir una carencia enorme que tenemos en Tenerife, que es el de plazas sociosanitarias, no parece razonable. Uno, que el gobierno no te ponga el dinero en los presupuestos y el Cabildo no diga nada, y que encima el Cabildo diga que la parte que va a poner la va a encargar por una operación de préstamo.
Y con 550 pacientes dados de alta en los hospitales, con camas que cuestan 3 veces más que la de una residencia. Es un escandaloso. David, preguntas para Pedro Martín.
Sí, buenos días, don Pedro.
Buenos días.
Aprovechando que usted ahora es senador de España, representando a Tenerife, le voy a repetir la misma pregunta que hice hace unos minutos al otro don Pedro Ortega, presidente de la Confe Canaria, ¿no? Y se refería a las declaraciones que hizo ayer la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en las que venía a decir, abro comillas, la amnistía nos va a permitir mejorar el escudo social con leyes progresistas. La pregunta es, ¿cómo casa amnistía, que beneficia a unos pocos encausados por el proceso, con unas posibles y supuestas leyes progresistas que deben beneficiar a todo el país?
Bueno, creo que la ministra lo que quería decir es que sosegar un ambiente de enfrentamiento y de tensión permanente y una crisis abierta desde hace años con Cataluña, sosegar esa situación, buscar la reconciliación y poder trabajar en los problemas que de verdad preocupan a la gente, eso va a ayudar a sacar adelante propuestas progresistas. Proyectos como los que se han sacado, iniciativas como las que se han sacado en el pasado mandato, que han sido importantísimas. En unos casos, para salir adelante de una crisis tremenda producida por el COVID, las ayudas que se dieron a las empresas, los ERTEs que se dieron a los trabajadores, fueron iniciativas de un gobierno progresista. Y lo que dice la ministra es que esas medidas se pueden tomar si seguimos gobernando en España, porque las medidas del Partido Popular ya las conocemos. Ajustar el cinturón, y ajustes, y si eso se hubiera aplicado en la crisis del COVID, hubieran caído muchísimas empresas y hubiéramos perdido muchísimo trabajo. Por lo tanto, lo que está hoy planteando la ministra es la necesidad de buscar una situación en la que el debate político sea mucho más sosegado y nos centremos en lo realmente importante, que son problemas que tienen que ver con el empleo, que tienen que ver con salud, que tienen que ver con las cuestiones que de verdad nos preocupan.
¿Y usted no cree, Pedro Martín, que vamos a una España de comunidades de primera y comunidades de segunda? No. Una gestionando la seguridad social, la otra gestionando sus impuestos.
No, en absoluto. Yo creo que las reivindicaciones de las comunidades autónomas son todas legítimas. Lo importante es buscar puntos de equilibrio. En el caso nuestro reivindicábamos algo que otras comunidades no tienen, las transferencias de costas. Bueno, pues entendíamos que para nosotros era importante que se transfirieran las decisiones de costas a la comunidad autónoma. Y aunque es un asunto que todavía se tiene que desarrollar, fue un acuerdo que se alcanzó. Y como esta, otras muchas cuestiones de las que podríamos hablar. Yo no creo que haya de primera o que deba haber de primera y de segunda categoría.
Y de alguna manera, perdón, ahora que acabo de comentar el tema de apretarse el cinturón, ¿no cree que se ha sentado un precedente con la condonación de la deuda de Cataluña? De tal manera que a partir de ahora las comunidades autónomas, cuando les digan apriétense ustedes el cinturón, perdón, háganlo bien, van a decir, vamos, cara de tonto, una vez sí, dos o no. Porque al final, indirectamente, se está penalizando a aquel que se apretó el cinturón.
A nosotros.
Bueno, lo primero es que cuando se habla de condonación de la deuda, Jaime, no se habla de perdonar la deuda que tiene Cataluña. Se está hablando de alrededor de un 20%. Es decir, el 80% de la deuda de Cataluña no se toca.
Pero bueno, cualquiera, incluso en una economía familiar que le, entre comillas, perdonen el 20% de la deuda, no está mal. Entre otras cosas porque al final lo que va a ocurrir es que ese 20% lo va a pagar el edificio entero, no la familia que debe el 20%.
Sí, lo que pasa es que al final lo que vamos a hacer es que entre todos los vecinos se va a llegar a un acuerdo para que también las otras deudas que tienen los vecinos con la comunidad también puedan buscar un punto de ayuda económica. Es decir, esta no es una medida exclusiva de Cataluña. Por lo tanto, por dejar dos cosas claras. Lo primero, se habla de perdonar la deuda a Cataluña, y no es cierto. El 80% de la deuda no se toca. Estamos hablando de un 20% resultado de la crisis del 2008. Y en segundo lugar, esa medida que se toma para Cataluña se tiene que aplicar para el resto de comunidades autónomas.
Don Pedro,
eso, Pepe, ya sé que vas a hablar en esto, pero déjame terminar, porque yo sé que ya te vas a rebatir. Pero, por lo tanto, no estamos hablando de que esta sea una medida que se toma exclusivamente ahora para Cataluña. Se ha acordado con Cataluña y se aplicará en función de la situación de cada comunidad autónoma, también para el resto de España.
Es una breve, Pepe, que nos tenemos
sí,
que
ir. No, yo es que le iba a responder a don Pedro que sí, que el 20% de la deuda de Cataluña pues son 15.000 millones nada uh-huh. más y nada menos, que es superior a la deuda que tiene Canarias. Pero mire, yo por hacerle una pregunta simplona, ¿entonces usted levantará la mano sin en ningún tipo de problema en la ley de amnistía?
Mira, en la ley de amnistía, lo que se ha propuesto en la alimentaria es un perdón. Después de años de conflicto, un perdón en el que los que han cumplido cárcel la han cumplido y nadie les va a resarcir por eso ni los va a indemnizar. Y una medida que lo que quiere es buscar, de alguna manera, superar un conflicto de mucho tiempo. Si esto ayuda a recuperar la cordura, recuperar el diálogo, Cataluña, a mí me parece una buena medida. Porque lo importante es que en el acuerdo entre los nacionalistas o los independentistas y el Partido Socialista es que ellos asumen, y eso me parece importantísimo, ellos asumen en el documento ya han firmado que en caso de tomar alguna iniciativa lo harán bajo el amparo de la Constitución. Y esto hasta hace unos meses era impensable que los independentistas dijeran que iban a respetar la Constitución. Pues lo han firmado en el documento que hemos rubricado con el Partido Socialista.
Pero si están pidiendo el referéndum al mismo tiempo, están diciendo ya después de la amnistía lo siguiente es el referéndum, el referéndum es constitucional.
No. Lo primero es que el referéndum no aparece en el documento y lo que se les obliga es que tenga que ser constitucional. Segunda cuestión, ¿los independentistas serán independentistas siempre? ¿En Cataluña, en el País Vasco o en Canarias? Siempre querrán la independencia. Cosa distinta es que uno no esté de acuerdo con ellos y no se haya incluido en ese documento de acuerdo. Porque yo puedo acordar con cualquier partido determinados asuntos y otros se quedan fuera porque simplemente no podemos firmarlo. Yo y creo, ese era un asunto
no piense que Pepe está yéndose porque no le haya gustado su respuesta, que se tiene que ir.
Pepe, te está levantando. Te desplante, no lo esperaba.
Lo digo por dejar claro el tema, que se tiene que ir.
Antes de irte,
buen día, Pepe.
Antes de irte, ¿no tienes ahí un botito de crema de castañas para el presidente?
No. Y solo trae los de ustedes dos porque cumplí el
mandato. Tenemos que darle una cucharadita entonces antes de que se nos vaya.
Contra, y eso, Pepe, no sabía yo que ahora...
No, yo no.
Sabía de la gente que iba a repartir, iba con los...
La crema de castaña es de la mujer, lo de él son los castañazos, que son distintos. Pedro Martín, muchas gracias por la visita.
Un placer.
A los de la
un abrazo fuerte.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, 610-108010.
COPE más Tenerife.
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
Si tienes más de 65 años, puedes vacunarte contra el herpes zóster antes del 31 de enero de 2024. Evita complicaciones y mejora tu calidad de vida. Pide cita llamando al 012. Servicio Canario de la Salud. Gobierno de Canarias.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 9 de noviembre al 6 de diciembre de 2023. Como, por ejemplo, la mantequilla con o sin sal Oldenburger de 250 gramos por 2,49 euros la unidad. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
El Coto de Antonio, un clásico entre los clásicos, regentado durante muchos años por don Carlos Padrón, ha pasado a manos de Bruno y Chari, que le han dado un toque moderno, pero manteniendo la esencia de siempre, con sus platos como el cabrito al estilo herreño, las papas negras con sus mojos y sus platos clásicos, pero adaptándose a los nuevos tiempos. El Coto, 922-27-2105.
El próximo 5 de diciembre, en la Recova Mercado de Nuestra Señora de África, de Santa Cruz de Tenerife, a partir de las 11 horas, vive tu mercado, vive tu ciudad. Bienvenida a la Navidad, con música en directo, show cooking y diversas actividades. Y por la tarde, a partir de las 19 horas, con música en directo y gastronomía. Ven a vivir un día de mercados. Organiza la Federación de Mercados de Canarias con la colaboración del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y el patrocinio de Mercados Tradicionales de Canarias. Gobierno de Canarias. Consume Canarias.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Artesanía estelar. Hilos que tejen emociones. Tramas que visten tradiciones. Telares que cuentan historias de vida. 39ª Feria de Artesanía de Canarias. En el recinto ferial de Tenerife, del 5 al 10 de diciembre. Entrada libre. Gobierno de Canarias.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Yo escucho COPE a todas horas, desayunando.
COPE es informativa, divertida. COPE me acompaña casi todo el día.
Sí, yo escucho COPE todas las mañanas.
COPE, vamos, que no... la radio en la que crees.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Bueno, a ver si podemos ampliar los detalles de esta información que publicaba la provincia, que habla de 12 menores inmigrantes que han denunciado agresiones, amenazas y tocamientos en el centro de acogida de Tafira en Gran Canaria. Ya nos escucha la directora general de Protección a la Infancia y la Familia, Sandra Rodríguez. Sandra, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Hemos conocido que ustedes rápidamente pues han enviado a técnicos de la consejería para estudiar el asunto. No sé si hay conclusiones, Sandra.
Estoy a la espera, precisamente, que a lo largo de la mañana de hoy me remitan el informe tras la visita que las técnicos realizaron ayer al centro, donde las indicaciones que les di la tarde anterior, la tarde del sábado, eran que tenían que entrevistar tanto a los menores que habían vuelto al centro como a los que están en el propio centro y no se fugaron, así como recabar también toda la información de los educadores o trabajadores presentes en el centro. Sé que a lo largo de la mañana me van a dar traslado de ese informe y tener más noticias a lo largo del día de hoy. Uh-huh.
Y con ese informe en la mano entiendo que tomarán la decisión oportuna, que a lo mejor es hasta el cierre cautelar del centro, ¿no?
Sí, lo que está claro es que la semana pasada, cuando comenzaron a ponerse en conocimiento de la dirección general, del equipo técnico, una serie de hechos que estaban ocurriendo con determinados menores en el centro, la entidad comunica incluso cómo va actuando en cada una de las situaciones. El jueves se produce una situación en la que se agrava la convivencia entre los propios menores y se valora el traslado de 4 de ellos. En cuanto se comunica el traslado de los mismos, paradójicamente, porque no coincide, ¿no?, la información que se nos está dando o que estamos recibiendo en los medios de comunicación con lo que sucede, a modo de protesta, los chicos deciden fugarse para no ser trasladados a otros centros distintos, incluso de otras entidades donde iban a ser trasladados. En cuanto tengo conocimiento de esa fuga, la entidad de inmediato procede a la denuncia de la fuga de los menores, comunica además el retorno de 8 de ellos, el resto, en torno a unos 12, 13, están aún en situación de fuga y estamos a la espera de recibir alguna información o si por parte de la policía si han sido localizados o si de por sí vuelven como el resto al centro, ¿no? Uh-huh. Y lo que sí solicité ante lo que habíamos, igual que ustedes, se ha manifestado en prensa escrita y en algún medio de comunicación, porque de inmediato se procediera a realizar, como te decía, la visita ayer domingo por parte del equipo técnico y proceder a elaborar un informe que estoy a la espera del mismo para adoptar las decisiones que consideremos el equipo técnico y que les habla.
Me decía, Sandra, ¿cuántos chicos hay en este centro en total?
Estamos hablando de 70 menores.
70 menores.
Recuerda que estamos en una situación de emergencia donde todos los dispositivos del gobierno son precisamente de emergencia, que las competencias de trabajar con los mismos en centros estables le corresponde a los cabildos insulares, que los cabildos allá por el 2020-21 comunicaron que estaban más que sobrepasados respecto a poder hacer frente a la atención de los menores que había en aquel momento.
¿En cuánto estamos ahora mismo en total?
Eso te iba a decir que en estos momentos, a pesar de todos los esfuerzos que se han estado realizando a lo largo del mes de noviembre para acelerar las determinaciones de pruebas de edad, seguimos rondando los 4.461 menores tutelados que tienen en estos momentos a disposición la comunidad autónoma. Mm. Estamos hablando prácticamente del doble de menores que teníamos el año pasado, sin contar los menores canarios, evidentemente.
No, pues ante un cierre cautelar no es fácil encontrar una alternativa para 70 chicos, ¿no?
Lo que sí te puedo decir, que si se ha vulnerado los derechos del menor, si no se ha trabajado correctamente y se ha afectado el interés superior del menor, tanto esta directora como el equipo técnico como esta dirección general no le temblará el pulso en tomar la decisión que corresponda, incluyendo el cierre cautelar. Pero, evidentemente, estoy a la espera de ese informe de la visita que se realizó ayer y que nos llegue más información de todo lo que aparece en los medios de comunicación.
Además, que no perdamos de vista de dónde venimos, ¿no? De esa querella de la Fiscalía Anticorrupción contra Fundación Siglo XXI por la gestión en los centros de Puerto Rico, también en Guiniguada y Acorán en Las Palmas de Gran Canaria, en Lanzarote, por malversación de caudales públicos, ¿no? Que no sé si hay que unirlo a esto o no, pero que está ahí eso también, ¿no?
Hombre, sabes que es un tema que está bajo secreto de sumario, que viene de la legislatura pasada, por lo tanto no he podido tener acceso más, excepto aquello que se ha solicitado a esta dirección general y que ha sido remitido en tiempo y forma por los técnicos como corresponde, tanto a finales del mandato pasado, que es cuando se produce toda esta situación, como a lo largo de la etapa en la que yo estoy, que es a partir del mes de agosto, cada vez que se ha requerido información se ha entregado. Es la información que tengo, más allá de saber que de lo que se está hablando es de esa malversación de por parte de alguna empleada, algún trabajador dentro de la propia entidad y con los fondos de la propia entidad. Está sub judice y a la espera de que se tenga sentencia al respecto y saber qué pasó de verdad o qué sentencia el juez o la juez respecto a lo que pasó.
Bueno, estamos muy pendientes de lo que arroja ese informe y con ese informe sobre la mesa, qué decisión toma la directora general de Protección a la Infancia y la Familia, Sandra Rodríguez, a quien le agradecemos esta conversación para ver qué se va a hacer. Gracias, Sandra Rodríguez. Un saludo.
Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo.
8:51 minutos.
Vuelve la Gran Canaria Bike Week. Del 3 al 10 de diciembre, disfruta de los mejores paisajes de la isla en 7 rutas que incluye la tradicional y prestigiosa Gran Fondo Pico de las Nieves. Participa. Más información e inscripciones en grancanariabikeweek.es. Organiza Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y DG Eventos. Patrocina Cabildo de Gran Canaria y Turismo Islas Canarias.
Proteger las cosas que más te importan es una tranquilidad. ¿Te gustaría agrupar todos tus seguros en uno y pagarlos en una sola cuota, mes a mes? Cómodo y sencillo. Descubre esta y muchas ventajas más con el plan Disfruta Seguro de Caja 7. Consulta condiciones en caja7.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Fundación Cepsa felicita a Save the Children, a Telsam, Aspercam, Provivienda y Envera, entidades sin ánimo de lucro ganadoras de los Premios al Valor Social 2023 en Canarias. Unos galardones que este año reparten nuevamente 65.000 euros en las islas para iniciativas sociales. En Fundación Cepsa damos a las ideas solidarias el valor que se merecen.
Reconecta con tu interior con las Healthy Pills de Hotel Vulcano en Spring Hoteles. Sábado 2 y domingo 3 de diciembre, Mindfulness, taller de alimentación consciente, tratamientos wellness, spa, pilates, música. Vive la experiencia completa desde 214 euros en habitación individual y para dos personas 259 euros. Reconecta en el Hotel Vulcano. Información y reservas en reservasvulcano@springhoteles.com y en Spring Hotel.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Bueno, veremos qué determina ese informe, ¿no?, que de urgencia se le ha encargado a técnicos de la Dirección General de Protección de la Infancia, pero por el tono de la directora general, Jaime, hay cuestiones graves aquí detrás, ¿no?
Sobre todo, de la conversación me quedo con la determinación. Esperemos que esa determinación escuchada se traduzca, si fuera necesario, en tomar decisiones. Porque esto tiene un recorrido previo, más allá del caso que estamos contando ahora.
Claro, con la malversación, recordemos aquello, ¿no? De Viagras, de centros de estética, vales de gasolina, en fin, que...
Determinación, como acaba de señalar Jaime, y al mismo tiempo ampliación, en cierto sentido, de la información, ¿no? Como comentábamos a primera hora, que quizás no manejamos algunos aspectos de la situación acontecida. La directora general ha tenido a bien explicarnos que había una intencionalidad de trasladar de centro a cuatro de estos chicos, que quizás por esto se han fugado y han tratado de generar este movimiento. Pero también lo importante, y me voy a repetir hasta la saciedad, ¿cómo es posible que un centro que lleva dando tantos problemas sociales, económicos, etcétera, siga estando autorizado por el gobierno autonómico para tutelar y operar en este sentido, ¿no?
David,
a través de fondos públicos?
Cuando las cosas se hacen mal, porque tú lo recordarás y Jaime también, cuando entrevistamos a los vecinos de Tafira, y hablamos de que uno de los problemas que había allí es que había adultos avanzados, vamos a decirlo así, con chiquitos jóvenes. Y eso era una combinación explosiva en esos centros.
Una bomba,
¿no?,
de relojería, claro, está claro. Sin posibilidad de hacer las pruebas óseas correspondientes, que esa es otra de las derivadas de esta situación esperpéntica y que venimos sufriendo en Canarias como receptora principal de la inmigración irregular que está llegando a nuestras costas, ¿no? Que yo este fin de semana veía otra noticia, el Mediterráneo, la ruta más peligrosa. Digo, pues si esa es la más peligrosa, ¿cómo es la nuestra, la Atlántica? ¿Cómo definirla, ¿no? ¿Cuántas personas habrán perdido la vida sin nosotros saberlo?
Y no perdamos de vista que en la medida...
461 menores, ¿eh?
En la medida en que el mar deja de estar en calma, pues hay más desgracias de las que no llegamos a saber.
Sí, pues a esas me refiero.
¿Sabes? Lo digo porque la tentación, porque esto lo hemos vivido en infinidad de ocasiones, la tentación es decir, están llegando menos porque empiezan a funcionar los acuerdos con terceros países. Mira, no. No va por ahí.
Pero es que me estoy acordando ahora, por decir esto de que todavía no se ha determinado, ¿no?, la edad de la mayor parte de estos chicos que llegan, de las palabras aquellas de Grande Marlaska, de estamos suficientemente dotados para hacer frente a esto, y no somos capaces ni siquiera de determinar la edad en un tiempo rápido para que estos chicos no estén ahí en un centro que
es de menores. Y que lo que suele decir Marlaska cuando no le queda otra que responder, porque se le pregunta, porque no le queda otra que venir un rato a las islas, lo dice alguien que es la persona mejor informada de este país. El ministro del Interior es la mejor persona, la persona mejor informada de este país. Si él no tiene la información y disfraza la realidad, pues vamos, en un caso estamos mal y en el otro igual de mal.
Vamos a hacer una pusita.
Fundación Cepsa felicita a Save the Children, a Telsam, Aspercam, Provivienda y Envera, entidades sin ánimo de lucro ganadoras de los premios al valor social 2023 en Canarias. Unos galardones que este año reparten nuevamente 65.000 euros en las islas para iniciativas sociales. En Fundación Cepsa damos a las ideas solidarias el valor que se merecen.
Reconecta con tu interior con las Healthy Pills de Hotel Vulcano en Spring Hoteles. Sábado 2 y domingo 3 de diciembre, Mindfulness, taller de alimentación consciente, tratamientos wellness, spa, pilates, música. Vive la experiencia completa desde 214 euros en habitación individual y para dos personas, 259 euros. Reconecta en el Hotel Vulcano. Información y reservas en reservasvulcano@springhoteles.com y en Spring Hoteles.
En Herrera Incope más Canarias con Mayer Trujillo, el segundo miércoles de cada mes, Industria con Identidad, elaborado en Canarias. Un espacio para dar a conocer lo que nuestra industria aporta de mano de sus profesionales.
Herrera Incope Canarias, Mayer Trujillo.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1001 motivos para visitarnos. El Gusto por el Vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El Gusto por el Vino.
Aún tienes la oportunidad de embarcarte en una aventura única con Viajes Insular, que amplía sus irresistibles y exclusivas rebajas. Reserva tu crucero Costa todo incluido antes del 10 de diciembre y de regalo 100 euros de descuento por camarote doble. Sí, has oído bien, 100 euros de descuento solo por elegir Viajes Insular. Información y reservas en nuestras oficinas. Recuerda que estamos muy cerca de ti. Viajes Insular, 60 años viajando juntos.
Bueno, apenas unos segunditos para llegar a las 9. Toca despedirme de Jaime Pérez Llombet y de David Morales. Les deseo a los dos una buena semana.
Pues, no te olvides, deseo un partido.
Compañero, ¿no? Oye, te noto ya con sentimientos prenavideños. Se nota que la cremita de castaña.
Y no hemos puesto a los toreros muertos, de verdad, que desastres no, somos.
El abeto.
No te olvides, Jaime, de llevarte el botito de
analítica. El garrafón.
Con la servilletita alrededor. Adiós.
Adiós, buen día.